Experiències de la vida. L'espai d'entrevistes per compartir les vivències variades i enriquidores de les entitats, dels artistes, dels esportistes, dels sanitaris, dels escriptors. Tots ells arrelats al nostre entorn. L'entrevista propera i sense fronteres amb històries de gent d'arreu del món. Ideat i conduït per Josep Maria Claravalls. Experiències de la vida a Ràdio Ciutat de Valls.
Bienvenidos a un nuevo programa de Experiencias de la Vida y hoy tengo el gran honor de recibir en nuestros estudios a la señora Verónica Torres Marchante, neuropsicóloga de la clínica que reside en Reus y trabaja actualmente en el Hospital San Juan de Reus, también en el Hospital Joan 23 de Tarragona. Compagina su trabajo con la consulta privada a la que le doy la bienvenida. Muchas gracias por estar aquí.
Muchas gracias.
Bueno, como siempre, quiero aconsejar a nuestros oyentes que tengan a mano un papel y bolígrafo, porque lo que vamos a hacer, a decir o va a comentar y explicar nuestra invitada puede ser muy interesante para todos ustedes. La señora Verónica Torres me ha pedido que nos tuteemos, en fin, nos hablamos de tú a tú. Nuestra invitada, además de lo que he comentado, trabaja también de psicóloga de emergencias en el SEM. ¿Qué es este tipo de trabajo? ¿En qué consiste y qué son estas palabras SEM? Porque hay personas que no lo conocen.
El SEM es el Sistema de Emergencias Médicas de Cataluña, el sistema que tenemos de atención aquí en nuestra comunidad autónoma para todas aquellas emergencias sanitarias que se precisen, ¿no? Entonces hay un servicio que son los psicólogos que estamos para activaciones en caso de emergencias tipo accidentes de tráfico, comunicación de malas noticias, atentados, catástrofes mayores, para hacer la atención psicológica a aquellas personas que lo precisen.
En un caso de un accidente de tráfico o cosas graves, ¿qué se les puede decir brevemente a una persona para que se calme y no se ponga nerviosa? Es muy difícil esto. Es por curiosidad, no lo tenía previsto en el guión, pero me gustaría saber cómo actuáis vosotros.
Claro, ante una situación así, las emociones humanas son las que son. De hecho, es bueno expresar todas esas emociones que podemos sentir ante una noticia como que un familiar nuestro se ha muerto en un accidente de tráfico, ¿no? Ahora, normalmente, somos los psicólogos los que acompañamos a los Mossos de Escuadra para dar la noticia a los familiares de que una persona ha fallecido. Y lo importante es conectar a esa persona con con su entorno social, ¿no? Cuando recibimos una mala noticia, el estar con aquellos conocidos, familiares, amigos que pueden que nos ayudan de alguna manera, ¿no? Que nos conectan con nuestra vida del día a día, es lo que más nos ayuda a afrontar esas dificultades de una manera más sana, ¿no? Entonces, el psicólogo lo que se encarga un poquito es de que ante una posible crisis de ansiedad, ¿no? Al recibir una noticia así, estamos nosotros allí para reconducirlo y, aparte, pues conectar con las personas que nos pueden ayudar. Más que nosotros, son los amigos y familiares los que más nos pueden ayudar en un momento así. Pero sí, es una tarea complicada, ¿eh?
¿Y qué les decís tenéis para calmarlos un poco? ¿Hay unas normas o unas frases determinadas que tenéis previsto?
Más que normas o frases, yo creo que a todos nos asusta un poco el me ha pasado esto, si reacciono de esta manera, ¿no? Lo primero que sentimos es que quizás me estoy desbordando, estas emociones no son normales, ¿no? Y sí, hay que validar las emociones, es normal ponerse, alterarse ante una noticia así, llorar, chillar, cualquier expresión emocional es normal. Entonces, darle validez a esas emociones y empoderar a la persona de sus propias emociones es básico en situaciones así. Más que una frase estándar, ¿no? Es permitir y dar el espacio para expresarnos como seres humanos.
Normalmente las personas de la calle, a pie, conocemos la labor de un psicólogo, de una psiquiatra, pero la palabra neuropsicología clínica es nueva para muchas personas, y sobre todo para mí. ¿Qué diferencia hay en este tipo de nombre, de los tres que hemos dicho, de los dos que hemos dicho, con este en comparación? ¿Qué diferencias hay?
La neuropsicología clínica es una especialidad dentro del ámbito de la psicología, igual que hay varias, ¿no? La psicología infantil, la psicología de adultos, pues es una especialidad que se encarga de valorar las funciones cognitivas, lo que son memoria, atención, lenguaje, que se pueden ver comprometidas en alteraciones neurológicas o en daño cerebral adquirido, como puede ser un ictus, un traumatismo. También se encarga de hacer la valoración cuando estás funciones cognitivas están presentando alguna dificultad, como sería en una enfermedad neurodegenerativa, una demencia tipo Alzheimer, una demencia frontotemporal, etcétera. Somos los que nos encargamos un poco de cuantificar y de valorar cómo están estas funciones para poder orientar al neurólogo a un tratamiento específico, decir si hay un deterioro cognitivo importante o no, ¿no? En el caso de las demencias puede haber a veces que un déficit de memoria esté en contexto. Por ejemplo, el otro día me preguntaban una persona embarazada, ¿no? Las mujeres durante el embarazo y el posparto perdemos la memoria, pero es asociado a que nuestras hormonas se dedican a hacer otras cosas, ¿no? Prestan atención a otras cosas y no tanto a lo que nos rodea. Pues el neuropsicólogo es quien cuantifica hasta qué punto hay una afectación, a qué se puede deber esta afectación y orienta al neurólogo o al psiquiatra si es necesario poner una medicación. Aparte de eso, pues en un daño cerebral adquirido como un ictus o un traumatismo craneoencefálico, aparte de hacer la valoración de estas funciones, podríamos hacer la rehabilitación, hacer un plan de rehabilitación para que mejoren y mejorar la calidad de vida y funcional del paciente. Esto se hace tanto en niños como en adultos como en la tercera edad, en diferentes patologías.
Para dedicarse a la neuropsicología, ¿qué estudios se requieren y cuánto tiempo duran? ¿Cuántos años?
Neuropsicólogo, en principio, el Consejo Estatal de Psicología establece que son los psicólogos los que pueden ejercer como neuropsicólogos clínicos, a pesar de que hay másteres en neuropsicología que también están abiertos a médicos, pero en principio sería tener el grado o la licenciatura para los de la vieja escuela de psicología y hacer un máster específico de neuropsicología clínica que pase por tener muchas horas de supervisión práctica. El Consejo General de Psicología ha establecido hace poco la acreditación como expertos en neuropsicología clínica y refiere que es necesario para ser concedida esa acreditación 4.000 horas de práctica clínica supervisada. Eso supone hacer casi 4 años de formación en neuropsicología clínica. Entonces pasa por ser la licenciatura previa o el grado previo más un máster.
Los que son psicólogos estudian también psicología clínica. La comparación un poco entre una cosa y la otra, ya sé que me ha explicado un poco, pero me gustaría que explicaras un poco mejor, en fin, los años que tarda, o si un psicólogo puede estudiar neuropsicología clínica también.
Sí, claro, un psicólogo puede...
O sea, puede hacer un complemento
Exacto.
con un curso de un año, dos años, ¿cómo puede hacerlo?
Bueno, sería primero la licenciatura o el grado en psicología y
pero
después...
Pero psicología sin psicología clínica.
Psicología clínica es la especialización vía PIR, vía oposiciones, que se hace después. En principio, bueno, un psicólogo clínico vía PIR, vía especialista en clínica, sí que podría hacer después la formación en neuropsicología vía máster.
¿Cuánto tiempo tardaría en hacer estos cursos para llegar a ser neuropsicólogo?
Teniendo en cuenta que el PIR son 4 años, más la formación en neuropsicología, nos iríamos a 8 años de especialización.
Es casi la carrera de un psiquiatra también, ¿eh?
Sí, sí, es sí, como sí. un MIR. Esperemos que en un futuro se haga una formación tipo PIR específica en neuropsicología y que pueda establecerse como especialidad y que no sea necesario hacer primero el PIR y después la especialización en neuropsicología.
Y también tiene que haber mucha práctica como los médicos, ¿no? Uh-huh. Para coger experiencia real, no todo sí. así ser teoría, efectivamente. No es lo mismo estudiar teoría que la práctica. Y siempre tenéis que estudiar constantemente para poneros al día.
Uh-huh. Claro.
Como un médico, exactamente igual. ¿Vosotros podéis recetar medicamentos o no?
No, un neuropsicólogo o un psicólogo no puede recetar medicamentos. Sí que es verdad, pues, que tanto en la carrera como en la especialización hacemos formación en psicofarmacología para conocer, ¿no?, un poco cuáles son los medicamentos que puede traer un paciente que nos venga a la consulta y orientar, pero nunca recetar una medicación. Siempre trabajar con el médico referente para poder orientar en si se requiere una medicación o no.
Trabajas en 2 hospitales. ¿El tipo de trabajo cómo es, más o menos, el trabajo cotidiano de cada uh-huh. día?
Lo que hago en los 2 hospitales básicamente es valoración de pacientes con patología neurológica, sobre todo con daño cerebral adquirido, ictus, traumatismos, tumores, y proponer también una rehabilitación.
¿El tema Alzheimer y Parkinson lo tocáis también?
Lo tocamos, pero en los 2 hospitales en los que trabajo no estoy específicamente tanto en el servicio vale. este, aunque a lo mejor puedo recibir alguna valoración para realizar de este tema, pero sobre todo se me requiere en el daño cerebral adquirido, que es como un boom ahora, ¿no? Hay muchos accidentes cardiovasculares y se me requiere más en este sentido que en el otro. De hecho, y hay una unidad específica del Peremata para hacer el diagnóstico de demencias, entonces la mayor parte de este trabajo lo asumen en el Peremata, la neuropsicóloga de allí.
Nuestra invitada, la señora Verónica Torres, me ha dicho que la música la ponga yo, porque en este programa es muy importante la música. No sé si te gustará. Ahora ponemos un tema que se llama Foreign, a ver si te gusta.
Think things over. I better read between the lines in case I need it when I'm older. Mountain I must climb feels like the world upon my shoulder. Through the clouds I see love shine. It keeps me warm as life grows colder. I don't know if I can face it again.
Bueno, seguimos con la entrevista a la señora Verónica Torres. Yo en principio quería llamarla doctora, pero no se puede llamar doctora, ¿no? Efectivamente, no. Porque una carrera que dure tanto también habría derecho a llamar doctora, ¿eh? ¿Cuándo las personas debemos acudir al neurólogo, o si debemos a un familiar que tenga problemas mentales? ¿Cómo elegir? ¿Ir al psicólogo, al neurólogo, al psiquiatra? ¿Cómo hay que saber esto?
Siempre en función de los problemas que sean, ¿no? Cuando se trata de dificultades más de... ¡Ostras! Es que se está despistando, se olvida de dónde pone las cosas, se pierde por la calle, pues quizás sí que se puede orientar más a ir al neurólogo o al neuropsicólogo para que haga una valoración cognitiva y orientar si hay un déficit importante o un deterioro cognitivo y estamos empezando una patología neurodegenerativa. Si es más tipo conductas de otro tipo, ¿no? Más agresividad, que a veces también las patologías neurodegenerativas pueden dar este tipo de conductas, ¿eh? Pero en personas más jóvenes vemos que realmente pues está haciendo pues indicios o una depresión muy grave, ideas autolíticas, entonces sí que sería más el psiquiatra el que debe de reconducir esta situación.
Ahora voy a hacer una pregunta que no tenía prevista en el guión. Dicen que el que trabaja en algo que le gusta es como si no trabajara. ¿Es verdad esto?
Es verdad, es verdad.
¿Tiene algún antecedente familiar que haga el mismo trabajo que...?
No, no hay nadie en mi familia que haga lo mismo.
Bueno, para esto hay que gustar mucho, ¿eh? Porque hablas con gente muy variada y con muchos problemas. El tema de los profesionales que trabajan en este tema de temas, digamos, de la cabeza, trastornos mentales, ¿promoción el bienestar y la salud mental es el objetivo principal del trabajo?
Yo creo que si se hace prevención estamos ganando mucho, ¿no? Invertimos mucho en el tratamiento, pero quizás también haya que hacer la inversión en la prevención, ¿no? Los estilos de vida saludables, el ejercicio, una dieta sana nos puede prevenir a veces de un deterioro cognitivo más precoz.
Sus pacientes tienen distintas edades. ¿Qué edades tienen?
Desde niños, me acuerdo de haber hecho una valoración a una niña que tenía 9 meses, hasta creo que llegué a conocer a una señora que tenía 102 años, así que abarcamos todos.
¿Y en niños también el tratamiento o, digamos, el recibir a personas que tengan problemas, por ejemplo, el TDAH, que es el déficit de atención o hiperactividad, que hay muchos niños que no están quietos, que no paran de moverse, también hay niños autistas del síndrome de Down, ¿estos temas también lo tocan?
Sí.
¿Y hay muy porcentaje de esta población de niños que tengan estos problemas? ¿Es pequeña?
Realmente es importante. De hecho, hubo un momento, ¿no?, que como que se diagnosticaba mucho los niños con trastorno por déficit de atención e hiperactividad. Hay que valorar bien si no es una ansiedad lo que está cursando, que nos dé sintomatología más de déficit atencional. Pero es importante la población que presenta algún tipo de dificultad en los estudios o de aprendizaje, algún trastorno del aprendizaje.
¿Qué les dice a estos niños que son hiperactivos, que no están nunca quietos, o los autistas, que sabemos cómo reaccionan?
Bueno, son dos tipos de tratamiento totalmente diferente, pero sobre todo, bueno, en los niños con déficit de atención y hiperactividad hay que trabajar una gestión de la conducta, una gestión emocional, ¿no? Si ellos son capaces de regular sus conductas, mucho mejor, ¿no? De relajarse, hay que enseñarles a relajarse, a controlar esa hiperactividad. Aparte de que hay una disfunción de la atención y lo que son las funciones organizativas, las funciones ejecutivas. Entonces, todo eso se tiene que estimular, tenemos que trabajar. Es muy importante con niños también coordinar, ¿no? Los niños son como, siempre hablo como de tres patas, es el niño, la escuela y la familia. El niño pasa muchísimas horas en la escuela. Si no nos coordinamos con la escuela, no contamos con el profesor, ¿no?, que nos puede ayudar muchísimo en estos casos, no tiene ningún sentido, ¿no? Entonces tiene que haber una implicación por tres partes, por el niño, por los padres y por la escuela.
¿Qué ¿Qué opina de los niños que hoy en día, aparte de la escuela, les dan deberes para hacer en casa? Van a inglés, van a ballet, si es niñas, van a deportes, uh-huh. En fin, cosas muy variadas que hacen que tengan un día muy intenso. ¿Esto es bueno o es malo para los niños?
Por no decir blanco o negro, si una persona adulta ya se estresa cuando hace muchas cosas, un niño también tenemos que entender que se estrese, ¿no? Los niños son niños y tienen que jugar. Y a veces, bueno, a veces no nos queda otra opción tampoco a los padres que apuntar a alguna actividad extraescolar, porque la conciliación familiar es muy complicada, ¿no? Pero si se hace, que sea algo que al niño le guste. El tiempo fuera de la escuela tiene que ser para disfrutar. Y los deberes, el trabajo escolar tiene que quedar en la escuela o tiene que ser mínimo los deberes que haga. El tiempo en casa es para disfrutarlo en familia, para ir al parque, para ensuciarse, para revolcarse por la arena en verano, etcétera.
Hoy, por desgracia, debido a las tecnologías, muchos niños, incluso a partir de 3 años, se pasan jugando a la tablet 1 hora, 2 horas, viendo películas de dibujos animados, y, en fin, esto es adictivo. Esto, ¿cómo pueden los padres, porque muchas veces para que se callen, toma la tablet y cállate, mira los dibujos animados y cállate, para que se callen? Yo, cuando vienen mis nietos a mi casa, pues veo todo el rato dibujos animados. ¿Qué se les puede decir para convencerles que esto es malo, de tantos dibujos y tantos juegos de ordenador?
El otro día leía una publicación de un pediatra que decía 0 pantallas hasta los 6 años. Y realmente es verdad, el cerebro de un niño se está formando hasta los 6 años, podemos decir que se forma a una velocidad muy, muy rápida. Y la pantalla lo que nos hace es servir de alivio a veces a los padres, ¿no? La usamos como alivio de toma porque no puedo más o necesito un momento para mí. Pero si a esos niños les paramos, ¿no?, esa expresión emocional, después no podemos pretender tener niños que atiendan cuando se les habla, que expresen sus emociones, que tengan una buena inteligencia emocional, ¿no? Porque antes de que llore le doy la tablet y así no llora, ¿no? Pues quizás es bueno que llore, que exprese que esa rabieta de ese momento, que sepa que eso no le gusta, vamos a ponerle nombre a qué es lo que está pasando, ¿no? Y acompañarlos emocionalmente, estar ahí disponibles. No, tampoco el me voy de la habitación y cuando se te pase y hablaremos, ¿no? Porque a nosotros no nos gustaría tampoco en un momento de que me siento triste y no sé lo que me pasa y además no les sé poner palabras, cojo y me dejan solo. Pues quizás no es lo mejor que podamos hacer, sino nos quedamos ahí simplemente acompañándolos emocionalmente.
¿Qué patologías o problemas tienen los pacientes de mediana edad?
Mediana edad, pues hay muchos ictus últimamente.
¿Pero a gente joven, ictus?
Sí, sí, sí.
¿De
sí.
qué edad, por ejemplo?
30 y pocos.
¿Con 30 años hay ictus ya?
Uh-huh. Bueno, de hecho hay ictus en niños también.
Ostras, ¿pero esto qué es, debido al ritmo de vida que se lleva, la ansiedad, el estrés, los nervios, la hay mala muchos. Alimentación, falta de deporte?
Hay muchos factores que influyen en un ictus.
Esto no sabía, que a los 30 años podía haber ictus.
Sí.
Yo voy a ver un familiar a la residencia de vez en cuando y veo alguna persona joven, pero generalmente son gente mayor. Sí, me he quedado sorprendido.
De hecho, hay ictus intrauterinos, que decimos, niños que cuando se están gestando, cuando están en la barriga de la madre, en el útero de la madre, sufren un ictus por diferentes causas. O sea, hay ictus desde que nacemos, estamos expuestos a todo.
Siempre se aprenden cosas nuevas. ¿Y esto se sabe? ¿Se sabe?
Sí. Incluso Alzheimer muy, muy precoz, con 30 y 40 años, también se puede iniciar.
¿Cuáles son los síntomas del Alzheimer y del Parkinson antes de que se note?
El Parkinson, hablamos de una apatía. Hay muchos pacientes que años antes ya refieren depresión, la rigidez en las extremidades. Y el Alzheimer se caracteriza mucho por la pérdida de memoria, la desorientación en tiempo y espacio. Hay veces que también inician también con síntomas más emocionales, con una depresión o así, pero en el Alzheimer sobre todo se habla como de la tríada, ¿no? De la amnesia, praxis o agnosia, que es la pérdida de memoria, la dificultad motriz y la dificultad en la percepción de los objetos y en la denominación. de ellos. Cuando perdemos mucho vocabulario también podría ser indicativo de que algo está pasando.
Siempre aprendemos cosas nuevas, ¿eh? En este programa ya se llama Experiencias de la Vida. Ponemos un tercer tema, a ver si le gusta. Se llama Procol Harum, el grupo, es un grupo de hace muchos años, y nos cantan Noches de Blanco Satén.
We skip the life and dangle, turn cartwheels across the floor. I was feeling kind of seasick.
Hemos hablado de las patologías de los niños y las niñas, hemos hablado de la patología de mediana edad y ahora nos falta hablar de la patología de pacientes de la tercera edad, que ya son más variadas y quizá las mismas. ¿Cuáles son?
Sobre todo patologías neurodegenerativas, las demencias, el Alzheimer, el Parkinson, la demencia vascular, la demencia frontotemporal. También hay un tipo de deterioro cognitivo, que es el deterioro cognitivo leve, que no tiene por qué desarrollarse o acabar en una demencia, ¿no? Son esas pérdidas de memoria un poquito más importantes, no son tan benignas, ¿no? Pero que se queda ahí en un deterioro cognitivo leve. Y que esas personas lo que tienen que hacer sobre todo es estimulación cognitiva, trabajar muchísimo. El cerebro es como un músculo más, ¿no? Igual que vamos al gimnasio para estar fuertes, pues el cerebro es lo mismo.
Yo conozco una persona familiar mío que tiene una señora con 97 años que normalmente te habla, pues te dice, mira, esta señora es fulana de tal, que no es verdad, en fin, va cambiando los nombres, no tiene más importancia, pero de vez en cuando le coge como una cosa que empieza a insultar y a pegar a la gente, incluso a las personas más conocidas. Este tipo de patología, que es demencia, ya me imagino, ¿no?
Sí, entra dentro
del... O sea, cambia de carácter según el día o cómo tienen las cosas, efectivamente. Uh-huh. Sí.
Entra dentro del cuadro neuropsiquiátrico de una demencia.
Ya sé que eres muy joven, pero no me digas la edad, porque las mujeres no tienen edad. Seguro que tienes mucha experiencia con los años de trabajar en estos hospitales, con la consulta privada, luego hablaremos de la consulta privada. ¿Tienes previsto escribir un libro más adelante o vas escribiendo poco a poco?
De momento no.
Por no, falta de tiempo.
Por falta de tiempo, sí.
Porque yo no sé cómo puedes trabajar en dos hospitales, consulta privada, efectivamente. Uh-huh. Bueno, muy pronto tendrás la nueva consulta privada. Esto que más o menos, ¿para cuándo está previsto? ¿Para finales de julio aproximadamente?
Sí, esperemos que si todo va bien, y las obras a veces no tienen tiempo, ¿no? Y se alargan un poco más de lo esperado, pero me gustaría que a finales de julio estuviese todo perfecto para abrir.
¿La dirección la puedes decir o el contacto? Porque ahora de momento consulta particular también tienes en otro sitio.
Sí.
Entonces, para contactar contigo, ¿cómo pueden hacerlo?
Lo pueden hacer mediante correo electrónico a info@neurodiagnostic.es o por el teléfono móvil que
te mande un WhatsApp que vas a contestar.
Exacto.
¿Cuál es el teléfono móvil?
Es el 691-107-107.
Perfecto, muy bien. Yo sé que estás trabajando en la página web. Posiblemente cuando salga esta entrevista al aire ya tengo la página web y la pondremos debajo de la sinopsis, efectivamente. Uh-huh. Bueno, yo me gusta poner música porque a veces hablar demasiado hay personas que se cansan, pero todos me dicen que la música les gusta. Entonces pongo otro intermedio musical y luego seguimos hablando. quisiera preguntar una cosa que lo pregunto a todos los invitados. ¿Has estado en otras emisoras de radio o algún canal de televisión hablando del tema?
Sí, en otra emisora de radio estuve hablando más de las emergencias que, bueno, de ¿sí? una cosa muy concreta de las emergencias, que es el abordaje del duelo en niños.
Ah, muy bien.
Bueno, fue
¿en dónde fue?
En Radio Reus.
Ah, muy bien, estupendo. Como nos escuchan muchas personas, muchos directores de emisoras de radio y también de televisión, canales de televisión, si alguno te quiere traer a su programa, ya sé que esto es muy ocupada, con tiempo de antelación que te avisé, ¿estás dispuesta a ir?
Sí, ¿por ¿sí? qué no?
Pues entonces ya saben que ella está dispuesta a hablar de este tema, porque al fin y al cabo es una cosa muy buena para que todo el mundo sepa por dónde van los problemas de estas patologías. Hoy en día muchas personas, incluso personas de todo tipo que enseñan a las personas a explicar cosas y soluciones a los problemas de la vida, tienen consulta por Skype. Yo no sé si este tema lo tienes previsto, ya sé que ocupa una parte del espacio, pero incluso yo he tenido aquí personas que también hablan de problemas de salud, que tienen consulta de Skype, de fibromialgia, por ejemplo, en Sudamérica, Estados Unidos y en toda España, y dedican unas horas al día a este tema. ¿Tienes previsto hacerlo esto? No sé si lo has hecho alguna vez. ¿Bueno, Skype o tiene otros nombres esto?
Sí, bueno, realmente veo complicada el trabajo de un neuropsicólogo por Skype, porque pasamos muchas pruebas de papel y lápiz, que digo yo. Entonces, el tener al paciente delante y el poder administrar los tests en directo es básico para un buen diagnóstico.
O sea que es muy complicado
hacerlo. Es complicado hacerlo por Skype, sí. Sí.
En cambio, otras cosas parece que es más fácil, sí. Bueno, estamos en la recta final del programa, luego te preguntaré dos cosas, vete pensando un poco. Primero, te preguntaré si me puedes contar alguna anécdota de tu historia profesional, que siempre hay anécdotas, una, dos o tres, depende del tema que tengamos, y luego dices lo que quieras. Ahora ponemos otro tema musical, a ver si te gusta. Tenemos a John Mayall y The Blues Baker, y con el gran Gary Moore, que se fue al otro mundo con un poco de blues. Verónica, ¿podrías explicar un poco cómo será el nuevo centro que está a punto de inaugurarse?
El nuevo centro constará de varias unidades, ¿no? Una de diagnóstico, bueno, la unidad de trastornos del neurodesarrollo y trastornos del aprendizaje, donde contaremos con una neuropediatra, con psicólogas infantiles, con psicólogos general sanitarios. También tendremos una unidad de neurorehabilitación del daño cerebral adquirido, donde habrá fisioterapia, tanto de adultos como a nivel pediátrico, logopeda, terapia ocupacional profesional y neuropsicólogo, la unidad de memoria para hacer un diagnóstico y una intervención precoz en las demencias con neurólogo y neuropsicólogo, y la unidad de salud mental, donde habrá psiquiatra y psicólogo. Aparte, tenemos una unidad así un poco diferente, ¿no?, que es la unidad de medicina preventiva, donde realizaremos talleres, formaciones, habrá también una consulta de pediatría juntamente con psicólogo para detectar mayormente los problemas más incipientes en los niños y así poder hacer un abordaje mejor. Entonces se tendrá gimnasio, tendrá diferentes consultas al centro.
¿Cuántas personas trabajarán en este centro, por lo que veo?
Pues no me he parado a contarlo, pero yo diría que seguro que unas 10 especialidades y no me quedo corta.
Vale, vale. Me parece muy bien, sí, sí. Uh-huh. ¿La música es una terapia para la salud y para la vida, tener esta afición?
Sí.
¿Es bueno?
Sí.
Ponemos la última canción y luego nos cuentas alguna anécdota y nos dices lo que quieras, ¿de acuerdo?
Uh-huh.
Adelante. Tenemos a la mejor saxofonista del mundo, la señora Candy Dulfert, y el gran guitarrista David Stewart. Estamos en la recta final del programa y ahora te quiero hacer dos preguntas y son las siguientes. Primero, que me cuentes alguna anécdota de tu vida profesional, una o dos anécdotas que no sean muy largas, y luego puedes decir lo que quieras. Y luego repetiremos al final dónde tendrás la consulta próximamente, que está a punto de abrirse.
Bueno, cuando me planteó lo de la anécdota estuve pensando, porque es complicado. Y la verdad es que me vino a la cabeza un día con mucho cariño. Yo me formé en San Pau, en el Hospital de San Pau en Barcelona, y recuerdo esa época con mucho cariño. Y recuerdo uno de los primeros días, quizás, que estábamos con la adjunta de neuropsicología, que nos llegó un paciente muy animado, que nos contó varios chistes. Pues uno de ellos, yo tengo una risa muy escandalosa cuando me da el ataque de risa, y en uno de estos chistes me dio el ataque de risa, de tal manera que no se pudo seguir la consulta, y que por donde estaba ubicada la consulta se enteró todo el hospital de que algo había pasado, porque realmente, no sé si conoce a una actriz, creo que es presentadora, que es Loreto Valverde, que cuando se reía sí, en su momento...
Te iba a comentar la de esta actriz, efectivamente, sí, me lo ha quitado de la boca.
Pues es algo así, y todo el día después siguió un poco la broma, porque realmente no se pudo seguir la visita con este paciente, y recuerdo expresamente el chiste que fue, todo, lo recuerdo con mucho cariño aquel día.
Si tienes alguna más, puedes explicarlo.
Bueno, pensaba y realmente no se me vino a la cabeza ninguna así...
No pasa nada. Me puedes decir lo que quieras, estás con los micrófonos abiertos de Radio Ciudad de Valls, tienes todavía unos minutos, y luego al final nos dices, o si quieres empezar, por dónde localizarte para en la consulta privada, como quieras.
Bueno, sobre todo, pues recordar un poco el correo electrónico, que ya está operativo, que es info@neurodiagnostic.es. Yo, hasta que se abra la consulta, sigo atendiendo a nivel privado en un despacho que tengo, y sigo haciendo valoraciones cognitivas, tanto a niños como a adultos y tercera edad. Y en el momento en que se abra la consulta, ¿no? Pues que quizás ahora alguien está pensando, pues no sé si este tipo de patología entraría dentro, ¿no?, de este centro. Sobre todo es un centro de especialidades en neurociencias, todo lo que tiene que ver con salud mental y neurología.
Llevará 10 personas trabajando ahí, ¿verdad?
Sí, más o menos. No me he parado a contarlas, pero yo diría que por ahí anda la cosa.
Para la persona que tenga la duda y dice, bueno, yo tengo un problema mental, pero no sé si ir al psicólogo, al neuropsicólogo clínico o al psiquiatra. ¿Qué le puedes decir a la persona que venga a tu clínica por el tema realmente que tú puedes solucionarle el problema de salud?
Depende de cuál sea el problema que presente, ¿no? Hay que explorar y que nos cuente el paciente, que quizás es una depresión, que es más tratable por el psicólogo clínico y el psiquiatra. Y hay otras personas, pues, que puede verse la depresión unida más a una dificultad de memoria, y así que entonces ya entraría en juego, pues, el neurólogo y el neuropsicólogo.
Hay dos tipos de personas: la que tiene la depresión porque le va mal el trabajo, le va mal la salud, le va mal el tema amoroso, y hay personas que tienen depresión porque tienen depresión. A las personas que tienen depresión con motivos auténticos, digamos, por motivos que la vida no les va bien, ¿qué les dirías? Y luego, para los, bueno, más que a estos.
Sobre todo, yo creo que la gente a veces se queda en el tratamiento psiquiátrico, ¿no? En que nos den la pastilla mágica que mucha gente comenta y que resuelva los síntomas. Tratamientos psiquiátricos efectivos siempre que se combina con un tratamiento psicológico. Entonces, que no dejen de visitar al psicólogo, que hay grandes profesionales trabajando en la seguridad social, tanto a nivel público como a nivel privado. Siempre es mejor consultar que quedarse con la duda, ¿no? Y de hecho, yo creo que todos necesitamos poner un psicólogo en nuestra vida y que nos oriente en situaciones un poquito más complicadas, ¿no? Todos tenemos fuerzas que sacamos de donde no las hay en cualquier momento, somos más fuertes de lo que nos pensamos, pero hay grandes profesionales que nos pueden ayudar.
Bueno, yo te doy las gracias por estar en nuestros estudios y espero verte aquí cuando saques el nuevo libro, después cuando tengas un poco de tiempo y lo hagas poco a poco para presentar el nuevo libro.
A ver si hay tiempo. Muchas gracias.
Muchas gracias y muchos éxitos en la nueva clínica.
Gracias.
Experiències de la vida. l'espai d'entrevistes per compartir les vivències variades i enriquidores de les entitats, dels artistes, dels esportistes, dels sanitaris, dels escriptors. Tots ells arrelats al nostre entorn. L'entrevista propera i sense fronteres amb històries de gent d'arreu del món. Ideat i conduït per Josep Maria Claravalls. Experiències de la vida a Ràdio Ciutat de Valls.